Ignacio Cuartino, desde Buenos Aires.
Ignacio Cuartino, buen día. La primera duda que tenemos es si allá llueve o no, porque hay quienes dicen que no.
Bueno, ¿cómo andás, Nano? Buenos días. Cielo nublado, encapotado a full, 14 grados de temperatura. Llovió durante la tarde de ayer, era un rato de noche, pero sin viento. Sin la voracidad que se registró en Montevideo.
Sí.
Un poco de viento, pero no grandes... sin grandes perjuicios, no, la verdad que no fue tan tremendo, aunque no se descarta que vuelva a llover durante el día y sí una baja de temperatura.
Claro.
En el correr de la jornada, ¿no?
Bueno, segunda pregunta, se va la cuarentena, se extiende, ¿no?
Se extiende hasta el 8 de junio, ya está todo, por lo menos todo preparado para que sí lo sea. Ayer hubo una reunión entre Alberto Fernández, Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta, en Olivos, y lo que se pudo saber de ese encuentro fue que la idea es mantener la cuarentena a partir de mañana, o sea, extender la cuarentena que se va a anunciar entre mañana y el sábado hasta el 8 de junio, pero ya está dado por hecho que se va a sostener durante todo el mes de junio. Así que hay que seguir... acumulando, acopiando paciencia, ¿no? Y dicen que el gran tema, claro, es qué es lo que está ocurriendo. Una vez que se decreta la cuarentena obligatoria, que fue el 19 de marzo, ya después no tenés salida, porque si tenés los números, la situación más o menos controlada desde ese día, estableciendo una cuarentena obligatoria, que, a ver, o sea, yo puedo salir al supermercado todos los días si quiero, ¿no? Pero en realidad pasear por la calle no se puede, andar en auto tampoco se puede, tenés que pedir un permiso, o tramitar un permiso, mejor dicho. A partir de ahí ya tenés una cantidad de limitaciones, y si vos ves que los números están estables, nadie se va a animar a pagar el costo político de ceder en algo porque puede generar una crisis sanitaria, ¿no? El gran problema que hay ahora es en las villas, ¿no? Lo venimos diciendo desde hace varios días acá en Punto de Encuentro, que, bueno, ese es el gran tema que estamos teniendo, ¿no?
Sí.
Se están registrando un aumento importante de casos, aunque la letalidad sigue bastante estabilizada. Se están registrando entre 10, 9 y 10 muertos por día. Hace un par de semanas era 8 por día. Eso es lo que te registra, que sí, que hay un aumento. Pero volvemos a la esencia de esto, ¿no? ¿Por qué estamos todos en cuarentena acá en Argentina? Por el temor a un desborde del sistema sanitario. Y
sí,
lo que están informando en estas horas... ¿Cómo, perdón?
Temor a lo que pasa en Brasil, por ejemplo.
Bueno, pero hay más de 4.000 camas de terapia intensiva y solamente 161 están ocupadas en este momento de gente que está... infectada con COVID. Entonces, tampoco es que digas, el sistema sanitario va a colapsar. De hecho, no saben ni si va a haber pico todavía, ¿no? Estamos esperando el famoso pico desde el mes de abril y vamos a estar en junio esperando el pico. Sí que se van a intensificar los contagios porque no hay suficiente cantidad de testeos, pero lo que nos tiene a todos acá dentro de las casas es que no se desborde la terapia intensiva y está muy lejos de que eso ocurra. O sea, hay espalda todavía para esperar que haya un aumento de casos. Están hablando de 300 casos diarios de contagios, ¿no? Se pueden tolerar hasta 1.000. Con estos datos, lo que están diciendo es, bueno, Alberto Fernández va a hacer un anuncio entre mañana y el sábado en el que no va a decir en el que la noticia va a ser la no noticia, ¿no? Que se van a mantener las mismas medidas de confinamiento, y se va a hacer foco en los próximos días en cómo se va a instrumentar la flexibilización con el transporte público, que es el gran temor que tienen las autoridades, ¿no? Cuando se abra la cuarentena y aumente la cantidad, bueno, de hecho ya está aumentando, ¿no? Desde que se flexibilizó en este tramo de la cuarentena, la apertura de algunos locales comerciales en el centro de Buenos Aires, aumentó el tránsito de gente que está en la provincia de Buenos Aires, cuya cantidad de testeos es bajísima, mínima, podríamos decirlo, ¿no? Eso es una gran diferencia. Acá dicen, bueno, en la Villa 31, que es la villa más densamente poblada en la capital, se hacen muchos más testeos que en cualquiera de las 1000 villas que hay en la provincia de Buenos Aires. Entonces todos dicen, no, el foco está en la ciudad. Sí, pero la verdad que no se sabe, a ciencia cierta, cuánta gente está infectada en la provincia de Buenos Aires, pues imposible de registrarlo prácticamente. Así que, Nano, la cosa va por ahí. Habíamos hablado los otros días sobre el ejemplo uruguayo, ¿no? Sí. Que habían comentado en alguna columna, bueno, ahora empezaron a reproducirse columnas y notas de analistas sobre el ejemplo uruguayo, sobre la cuarentena voluntaria, que ha tenido más efecto más positivo que la cuarentena obligatoria desde el punto de vista económico, ¿no? Alberto Fernández, si bien dice que la economía está en un segundo plano y que está cuidando la vida de los argentinos, lo que destacan todos es que en Uruguay, pese a las dificultades, se han hecho bastante más testeos y por lo del fondo coronavirus, y que además ha logrado un cierto equilibrio entre la economía y el cuidado de la salud de los uruguayos a raíz de la cuarentena voluntaria, ¿no? O sea, ya está como, es mucho más intenso lo habían soltado ahí en una columnita, ahora se están dedicando informes a eso en este lado del charco. Y bueno, yendo a temas también preocupantes, como lo son la economía, hay supuestamente, ¿no? Porque estamos hablando todo esto, todo es incertidumbre acá en Argentina. Aparentemente se está llegando a buen puerto con las negociaciones para evitar el default. El ministro de Economía, Martín Guzmán, dio señales interesantes a los mercados, como se dice, mostrando intención de seguir en el cargo, ¿no? Porque en las últimas semanas, cuando había incrementado mucho el dólar paralelo, todos empezaban a vislumbrar que la situación se iba a desbordar y que no iba a haber un acuerdo con los acreedores. Bueno, esta vez lo que logró fue aplazar la negociación, esperar a analizar otras ofertas. El gobierno argentino va a tener que ofrecer más, los acreedores están más dispuestos a escuchar ofertas, así que el famoso 22 de mayo, que era ahora, ¿no? El mañana parecía ser el día del default, básicamente, no va a ocurrir. Y también es como la cuarentena, se va a extender unas semanas más para ver cómo se termina dilucidando esta situación, que es clave para el futuro de la economía argentina también.
Nacho, y estamos llegando a fines de mayo, ¿cómo se pagan los sueldos?
Qué linda pregunta. ¿Se pagan los sueldos? Esa es la pregunta.
Porque el gobierno asiste, ayuda, pero van pasando los meses y, bueno, el dinero en algún momento se acaba también, ¿no?
Asiste, ayuda y analiza la posibilidad de quedarse con algunas acciones de las empresas a las que asiste, ¿no? El tuit que mandó la diputada kirchnerista Fernanda Vallejo encendió una alarma en la actividad privada, obviamente, porque muchas empresas recurrieron, ¿no?, a ese salvataje económico que brinda el Estado de pagarle los sueldos a los empleados. ¿Cuál es lo que se habla que estuvo bien el gobierno en este caso, ¿no? Es que los sueldos los pagó directamente el Estado a los empleados. No fue que le daban la plata a los dueños de las empresas, se quedaban la plata y el dueño empezó a repartir el dinero. O sea, el dinero llegó directamente al empleado, cosa de darle más transparencia, ¿no? Que era una ayuda directa al trabajador y no al empresario. Ahora, a partir de esa iniciativa, empezó a debatirse, a ver si este tuit que escribió la diputada Fernanda Vallejo tenía cierto respaldo, ¿no?, del oficialismo, y sí, hay cierto respaldo, ¿no? A ver cómo se puede instrumentar. Lo que pasa es que son miles de empresas que están en esa situación. O sea, hasta pymes. El Estado se quedaría con una porción de las acciones de una pyme que emplea 50 personas. todo el mundo se empezó a preguntar eso. Por ahora están, veremos, no dejó de generar preocupación entre el empresariado, obviamente, este proyecto o esta intención de la diputada kirchnerista, pero bueno, quedó ahí, ¿no?, en el limbo. El ministro de Trabajo no lo vio con malos ojos, pero dijo que también tenía que ver cómo se implementaría eso, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Y bueno, lo otro que ustedes me preguntaban, sí, esas empresas, pymes y empresas más grandes, están recibiendo esa asistencia, lo que haría que la sangría, ¿no?, de quiebras de empresas no sea tan impresionante como en definitiva lo va a ser, pero esto lo que hace es mitigar un poco el cierre de tantas empresas que se va a producir una vez de que se levante la feria judicial, porque acá tampoco tenemos en funcionamiento la justicia con la cuarentena.
Claro.
O sea, vamos a conocer todas las quiebras que generó la cuarentena, la vamos a conocer una vez que la misma se levante y empieza a funcionar la justicia con normalidad, que es otro tema que genera pánico, ¿no? O sea, es algo que sobrevuela, ¿no?, en el ambiente, pero no se habla mucho porque la justicia no está funcionando con normalidad. Por darte un dato que te diría que es reciente y es bastante preocupante, la Fundación Favaloro, que tiene varias sedes, Fundación Favaloro es un centro médico, ¿no?, bastante reconocido, por no decirte muy reconocido, tiene la sede central y dos sedes. Las dos sedes, una que la tengo acá muy cerca de mi casa, acaba de cerrar. Y la otra sede, que está un poquito más lejos del centro de Buenos Aires, también va a cerrar preventivamente porque tiene muy poca demanda de pacientes. O sea, los pacientes no están yendo a hacerse chequeos médicos, y la situación económica es insostenible debido a la caída de la... Y bueno, pero solamente en la sede central, en el microcentro, en la avenida Belgrano, ¿no? Así que eso para que se haga una idea, ¿no? Sí, la medicina está en una crisis, la medicina privada, ¿no?, está en una crisis preocupante. Imagínense en otras actividades de la economía en Argentina, ¿no? Uh-huh. Eso es un caso contundente, pero después, bueno, otras actividades, restaurantes, todo lo que está vinculado al turismo, están hablando de caída de la actividad del 67%, ¿no? Y los números no están todavía cerrados. Recién ayer se dieron datos del mes de marzo, que se trabajó con cierta normalidad hasta el 15 de marzo. Pero abril, que fue un mes absolutamente muerto, cuando estén los números cerrados, no quiero ni imaginarme lo que va a ser, ¿no? Uh-huh.
Va a ser peor lo que va a quedar después de la COVID-19, que o sea, lo económico va a ser lo más dramático después que pase lo sanitario, ¿no?
Un tsunami. Hay casos casos un poco más frívolos, ¿no? Por ejemplo, la televisión en Argentina, hay un convenio entre actores, el sindicato de actores, por el tema de la cuarentena, no permiten que vayan a programas de televisión. De hecho, Waldo, el conductor de grande polémica en el bar, tanto en Uruguay como en Argentina, hizo un par de reclamos de que él no puede participar en vivo en la edición argentina de polémica en el bar, porque él está afiliado al gremio de actores. Ya por pertenecer al gremio de actores, él no puede participar en vivo. Sí puede ir un panelista, o sea, yo puedo sacar el permiso y salir en vivo en polémica en el bar. Él, que forma parte del staff del programa, no puede participar en vivo. Y hay toda una polémica al respecto, porque con la flexibilización de la cuarentena, a los programas de televisión, antes salían todos por Zoom, y ahora, como vieron que está más laxo todo, ya va cualquiera a los programas de televisión en vivo, ¿no? Y ayer contaron.
¿Pero tienen que pedir un permiso o algo para ir, o...?
Supuestamente tenés que pedir un permiso de circulación.
Circular,
ya en la
claro.
ciudad están haciendo un poco la vista gorda, porque ya está, es demasiado. O sea, si bien no se levantó la cuarentena, a ver, podés tener mala suerte que te agarra un policía en un control, en un retén, y te puede aplicar terrible multa si no estás cumpliendo con todos los requisitos, como sacar el permiso de circulación. Yo creo que si los policías se dedican en estos días a multar a la gente que está circulando en auto por actividades que rompen la cuarentena, serían la recaudación aumentaría en forma considerable. Lo que pasa es que no es una medida simpática ya.
Sí, no podés. Transitando. Sí. Encima la multa.
Lo que pasa es que en televisión tendrían que dar un poco el ejemplo de que estás en cuarentena. Entonces el otro día estaba el caso del doctor Mühlberger, no sé si están al tanto de lo que pasó, con el doctor de los famosos.
Y con Moria Kazan también fue un caso muy especial, con Moria Kazan, ¿no? Un vínculo con Moria.
Exactamente, todos los talk shows empezaron a hablar del tema para distraerse un poco de la cuarentena, aunque está todo vinculado, ¿no? Porque decían que en realidad a Mühlberger le llenaron la clínica justamente porque estaba anunciando que tenía algunos remedios para prevenir el coronavirus. Y bueno, después a raíz de la clausura y que era el médico de los famosos y todos, empezaron a invitar. Médicos pueden ir a los programas de televisión. Lo que pasa es que en estos días fue el recepcionista del doctor Mühlberger, uno de los talk shows de la televisión argentina.
¡Qué maravilla!
Claro, usted no, cualquiera puede ir. Puede ir el recepcionista de Mühlberger y no puede ir Waldo a Polémica en el Bar.
Sí. Y en los próximos días Marcelo Tinelli anunció que vuelve Showmatch, ¿no? Que va a venir Showmatch en junio, con lo que, más allá de que tienen que aprobarse el protocolo de cómo va a ser Showmatch 2020.
Pensé que no existía más Showmatch.
Exacto, ¿qué va a pasar con el bailando? ¿Cómo va a ser? Sin público, pero con parejas, o sea, ¿cómo se va a instrumentar ese Showmatch en pandemia, ¿no?
Ya se conocen algunas medidas igual, ¿no? Que los famosos van a tener cada uno un micrófono. Después están hablando de la técnica del baile espejo, que la verdad que no me pregunten cómo es.
O sea, baile con distancia social. Sería distanciándonos socialmente por un sueño.
Claro, pero es exacto. Bueno, tendría que llamarse así en realidad. Si nos adaptamos al protocolo, tendría que llamarse así.
Claro.
Dicen que va a estar todo lleno de acrílicos. Bueno, el estudio de televisión no va a tener gente, así que el mago sin dientes se queda sin trabajo, por ejemplo, que es el que estaba siempre en la tribuna, no va a poder estar.
No, además es un clásico que Tinelli se mueve hacia atrás de las cámaras y todo eso que hace normalmente, todo eso no lo va a poder hacer.
No, el jurado sí va a poder estar con distancia social, ahí tienen, ahí medio metro cada uno tienen, y después el bar, que es, bueno, no sé si se llegó a ver en televisión abierta, pero hay un bar que están los cuatro jurados, y después hay un bar con otros tres jurados más. Esos podrían mantener su fuente laboral para esta edición del Bailando, por decirlo de alguna manera. Obviamente camarógrafos, algún productor, y dejé de contar, ¿no? Y Tinelli. Hubo una reunión en Casa Rosada con Adrián Suárez, Marcelo Tinelli y Alberto Fernández. No se sabe bien qué se habló, pero esto fue hace unos días. Pero calculo que habrán hablado del estreno de Showmatch y, bueno, también hablar un poco de la situación de las productoras de televisión, ¿no? La productora de la Polka, ¿no? La productora de Adrián Suárez está en una situación económica muy compleja. Dejaron de las grabaciones de separadas, creo que era el programa.
Sí, ni me diga que yo la veía y ahí.
Acá perdí. Teníamos a Natalia, bueno, que seguía la serie.
La verdad que me distraía bastante de la rutina diaria porque era divertida y marché.
Bueno, y llegó a su final en forma abrupta, ¿no? O sea,
sí,
¿no?
Aparte había ahí una escena de amor que todos estábamos esperando y hubo que seguirlo por Instagram porque fueron generosas las actrices y subieron un beso que todos estábamos esperando. Beso.
Bueno, pero sí, qué interesante que Adrián Suárez.
El personaje celeste, sí.
Está con problemas económicos.
Claro, con. ¿Cómo se llama la actriz? Julieta Silverberg.
Sí, Julieta Silverberg, exactamente. Pero. Quedará para otro momento. El tema es que esa industria de la actuación, los actores, el show business en general, en realidad lo que genera trabajo en serio, que son las ficciones, en Argentina están heridas. Un día de muerte prácticamente, no sé qué va a pasar en ese sentido. Ya si se funde Polka, estarían tocando ya más que el fondo, ¿no? La verdad que es una situación muy muy triste. Con todo lo que ha producido Suar en estas dos últimas décadas, ¿no? Tres prácticamente, porque Polka es del 95. Y bueno, ya no tienen producciones. Y vamos a ver cómo empiezan a... Calculo que habrá esa reunión que mantuvo Tinelli con... Y Suárez con Fernández es un poco para ver cómo van a reflotar esto después de la cuarentena. Así que está todo la... Si vos a ver, todas las áreas de economía acá en Argentina están muy complicadas y lo seguirán estando porque no hay señales de que por lo menos en junio se llegue a levantar la cuarentena, lamentablemente.
Bueno, Nacho, nos encontramos el próximo lunes, que es feriado para los argentinos.
25 de mayo, revolución, claro. ¿No? Revolución de mayo, ¿no?
Sí.
Y sí, estaremos al firme acá contando. Pues es el día para mí patrio más patrio de todos en Argentina, más allá del 9 de julio, porque está el famoso Te Deum, ¿no? Que es la misa con si va el presidente, si no va el presidente, como que hay toda una mística muy especial en torno al 25 de mayo. Así que contaremos detalles de lo que va a pasar ese día tan importante para los argentinos.
Un abrazo.
Bien, un abrazo grande, que tengas buen día.